ser primero en las filas tal vez. Cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje que transforme los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida esperando que un día le prestes atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen.
Hoy, primero de diciembre, le damos gracias a Dios porque empezamos un nuevo mes, pero también es el comienzo de un fin de año que ya también se nos va acercando. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado durante todos estos meses y durante el mes que terminó precisamente ayer. Saludo a todos los oyentes que a esta hora están conectados, que vienen en esa sintonía con Radio María. Saludo también a todos los cibernautas que nos escuchan en las diferentes plataformas, y también pues a mis amadas hermanas, compañeras de mesa, la doctora Jafisa Díaz, Liliana López, muy buenas noches para ustedes, agradecida de que ustedes estén allí paradas en la brecha, en este apostolado maravilloso, de compartir con la gente todo ese conocimiento, esa experiencia que ustedes tienen en esa área de la medicina. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos, feliz de empezar este nuevo mes, el último del año, con muchísima actitud y sobre todo con mucha fe y queriendo formarnos.
Buenas noches para todos los oyentes, para la mesa de estudio. Y bueno, sí, primero de diciembre, espectacular, prepararnos para recibir ese gran regalo que es el nacimiento del Niño Dios y acompañado de María Santísima, siempre de la mano de María Santísima.
Así es, y la verdadera Navidad es precisamente dejar que Jesús nazca en nuestro corazón. Por eso hay que vaciarlo de tantas cosas que no le permiten a Él de verdad venir a reinar. También pues recordarle a nuestros oyentes que estamos en Hagamos Radio, todos los jueves de 8 a 9, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, y pues quien les habla, Francielena Gaitán Páez. Antes de darle inicio pues al tema de hoy, voy a hacer una oración que para muchos es muy conocida y es la oración de Jesús: en ti confío. ¿Por qué te confundes y te agitas por los problemas que te trae la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y se irán tornando mejores. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. En tu lugar de eso, cierra los ojos de tu alma y dime con paz: Jesús, en ti confío. Evita esas preocupaciones que te angustian al querer comprender las cosas que te suceden. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar libremente en tu vida. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, en ti confío. Lo que más daño te hace es intentar razonarlo todo de acuerdo a tus propias ideas e intenta resolver los problemas a tu manera. Cuando me digas, Jesús, en ti confío, no seas como el paciente que le pide al médico que le cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando en mí. Cierra los ojos de tu alma y continúa diciéndome a toda hora, Jesús, en ti confío. Necesito mis manos libres para poder obrar. No ates mis manos con tus preocupaciones inútiles. El demonio quiere hacer eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Descansa en mí, abandónate en mí. Yo hago milagros en la medida que tú te abandones a mí y de acuerdo a la fe que tienes. Así que no te preocupes, dame tus angustias y duerme en paz. Dime siempre, Jesús, en ti confío. Bueno, eso nos ayuda también a reflexionar, como a tener un poco de calma. Vamos a confiar a nuestro Señor Jesús, pues todas las inquietudes, todo lo que tengamos. Le recuerdo, amados oyentes, que venimos hablando de un tema pues un poquito así como de levantar la piel y ponernos a rosudos, y es el tema de la soberbia. Estamos hablando de 5 tipos de soberbia, además que hay muchas, pero estamos hablando especialmente de 5. La soberbia, pues como les he dicho, y vamos a recordarlo hoy para aquellos oyentes que apenas se están conectando por primera vez con nosotros, entonces es recordarle que la soberbia es un rasgo de la personalidad que obviamente mueve al rechazo. Las personas soberbias pues obviamente no gozan de la aprobación popular y al principio pueden parecer agradables, pues se muestran seguras y decididas, pero a medida que aflora la soberbia resultan menos aceptables. Y es frecuente que se le deje de lado y terminen aisladas, obviamente por las situaciones, por todas estos sentimientos y estas acciones que son altivas, arrogantes, discriminativas. La palabra soberbia se refiere a esa actitud de considerarse superior a los demás. Las personas soberbias son altivas y se convierten y se consideran como superiores a los demás, a las demás personas. Se suele hablar de ellas diciendo que son arrogantes, vanidosas, altaneras, pero se dan cuenta las personas soberbias de que lo son, pues tienen conciencia de este rasgo de su personalidad, y allí las doctoras nos han ido dando algunas pautas para ir detectando en nosotros esa actitud y ese pecado de soberbia, ¿no? Porque eso es un pecado capital. Este es un tema pues muy importante, queridos oyentes, para desempeñarse en cualquier grupo social. Si alguien pretende ser aceptado y percibe que no lo es del todo, pues debería hacerse un análisis para valorarse. A veces uno dice, pero ¿por qué todo? Si 1, 2, 3, 5, 10 personas dicen lo mismo, pues eso me tiene que llevar a mí a confrontarme. Está bien que una persona lo diga y uno dice, bueno, uno no le cae bien a todo el mundo, pero ya cuando son varias personas que dicen, y a veces son personas que no se conocen entre sí y dicen eso de mí, pues me tiene que motivar a mí a decir yo cómo estoy mostrándome, qué está pasando conmigo. La soberbia entonces es un rasgo de personalidad que causa infelicidad. Esto es el resultado de unas actitudes, de unas maneras de ser, de contestar, unas maneras de mirar. Entonces, obviamente trae una infelicidad porque vamos sintiendo el rechazo, nos vamos sintiendo como aislados de las demás personas. Entonces, esto no permite crear vínculos sociales y, por lo tanto, la persona soberbia tiende a la soledad. Siempre termina sola y engañándose a mí misma diciendo, es que a mí me gusta estar sola, yo soy sola y es mejor. A veces no es eso, a veces es que precisamente se ha aislado por la misma situación y las mismas cosas. Bueno, Vamos a hablar hoy de la tercera soberbia. Yo le pregunto a mis compañeras de mesa, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús, en los evangelios nos hablan de dos hombres que subieron al templo, el fariseo y el publicano? Entonces el fariseo así como un gallo fino, como un pavo real, dijo: yo no soy como ese que hace esto, que hace aquello, que es yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pues ese es un estilo de soberbia del cual hoy vamos a hablar con las doctoras y ellas nos van a explicar. Es yo no soy como ese, esa es la tercera soberbia. Yo no soy como ese, el tercer tipo de soberbia. Hay una frase de San Agustín que la quiero compartir con todos mis queridos oyentes y mis hermanas de mesa. La soberbia, dice San Agustín, la soberbia no es grandeza sino hinchazón. Ojo, la soberbia no es grandeza sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Esto lo dice nuestro padre de la iglesia, San Agustín, un hombre muy sabio, muy lleno del Espíritu Santo. En todo caso, la soberbia es mucho más de lo que refleja nuestra actitud, pero hay que estar muy atentos, queridos oyentes, porque por lo general la soberbia no muestra la verdadera cara, siempre está bajo una máscara. Es decir, la soberbia está al acecho, observándonos a escondidas y con cuidado para no ser descubierta. Ella es bastante sigilosa. Y también hoy vamos a hablar de dos síntomas, pero primero voy a darles la entrada a nuestras queridas doctoras para que nos empiecen a hablar de este tema de yo no soy como es, este tipo de soberbia que muchas veces también uno lo ha dicho: yo caso soy como él, yo caso soy como ella, no, yo no soy como esa. Muchas veces lo hemos dicho y resulta que esto es un tipo de soberbia, doctoras. Lili.
Bueno, a mí me parece interesante porque nosotros por lo general usamos muchísimo esa frase y por lo regular no para echar flores, sino para sentirnos mal y sentirnos comparados de alguna manera. Y me parece importante recordar lo que dice San Vicente de Paúl cuando dice que humilde es el que reconoce sus debilidades, sus fragilidades, sus defectos, pero también humilde el que reconoce sus virtudes. Entonces pensaba eso, ¿no? Qué bueno uno poder decir yo no soy como ella, ella canta más bonito. Por ejemplo, yo no soy como ella es mucho más disciplinada. Pero nosotros lo usamos en contra y es comparándonos como entidades superiores y muy cercanas a Dios, muy cercanas, o sea, todo lo que los demás hacen lo queremos transmutar y pasar por el filtro de mi pensamiento, por el filtro de mi vida, es que si tú lo hicieras como yo, es que si tú lo vieras como yo, como si nosotros fuéramos dueños y hacedores de la verdad absoluta. Entonces, esta parte me llama a mí mucho la atención, porque todos en algún momento lo hemos hecho y muy repetidamente. Entonces tendemos a pensar que somos superiores en belleza, unos en belleza, otros en inteligencia, otros en fe. No, es que yo sí oro bien, es que a usted le falta, es que yo sí hago la obra de caridad bien porque yo no la subo en la red, en cambio usted la hace mal porque monta una foto en el estado. Todo pensamos que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien en todo momento, comiendo bien, siendo felices. Entonces, pienso que este tipo de soberbia es una de las más fuertes porque el único modelo a seguir es Jesús y como criatura María. Y entonces, por eso el diablo tiembla, porque para él haber sido un ángel o ser un ángel caído, Y que le pongan de naturaleza a un hijo nacido espampanante para la soberbia. Entonces, cada que alguien use una comparación para nosotros, sea buena, sea positiva o sea negativa, ¿cómo nosotros verlo desde esa parte, no? ¿Cómo nosotros que tanto temblamos de rabia, de tristeza, que tanto reconocemos que nuestros defectos son defectos a trabajar y nuestras virtudes son gracias de Dios? Pero no, nosotros queremos adueñarnos de las gracias de Dios y dejarlos tirados en algún lado y que nadie los vea y nadie los diga. Entonces me parece muy importante esta soberbia porque creo que todas son diarias y cotidianas, pero esta, mejor dicho, nos aflora cada día, en cada momento nos
acecha.
Nos acecha, sí.
Bueno, respecto a este tema, pienso que aquí nosotros tenemos que empezar un camino porque de cierta manera en algún momento esto nos puede haber tocado también a nosotros en algunas acciones de nuestra vida, ¿no? Y no para quedarnos sufriendo un trastorno, sino de personalidad, sino también, digamos que en el sentido de que por las situaciones y por las ocasiones muchas veces nos sucede esto, porque necesitamos también que nos miren, necesitamos también que reconozcan nuestras acciones y nuestro trabajo, aquello que hacemos por los demás. A veces esperamos esas recompensas, a veces esperamos ser reconocidos, pero esto es sano frente al tema de ya llegar a una soberbia, y una soberbia, como precisamente lo acaban de mencionar, es precisamente todo lo contrario a la humildad, ¿no? María fue demasiado humilde. María, no, María es el mejor ejemplo para nosotros. María es la que nos está mostrando realmente el verdadero camino. Entonces pienso que para nosotros es un aprendizaje grandísimo durante toda nuestra vida y que nosotros como padres también tenemos que acogernos a esas enseñanzas para poder sacar nuestros hijos adelante. De lo contrario, vamos a enfrentarlos, a mandarlos a ellos, a un mundo, precisamente a conocer y a no poder en una madurez definir qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida, porque emocionalmente el ser humano, por naturaleza, necesita ser amado y reconocido, necesita estar con el otro, necesita que el otro esté allá al lado. Y estas personas lo que hacen es, por circunstancias de la vida, por exageraciones o por sobreprotecciones, pues llegan un momento de su vida en el que empiezan a desarrollar esos trastornos, ¿no? Y vienen otros dos trastornos que creo que de los que vamos a hablar ahorita, que en Francia nos mencionaba. Entonces, pues aquí lo que tenemos que hacer es empezar a tomar esa humildad, ¿no? Empezar a mirar. En estos días me vi la película de Filippo Neri, ¡qué belleza! O sea, cómo desde la humildad, cómo desde esa personalidad de esas personas que entendieron qué era seguir a Cristo, qué era imitar a Cristo, pueden lograr muchas cosas y por más que el mal las aceche, por más que el diablo esté allí tratando de acecharlas, inclusive se mete en la misma iglesia, se meten los mismos sacerdotes, porque estuve viendo y me ha encantado muchísimo y les recomiendo a todos los oyentes estar mirando las biografías o las películas de los santos. Eso nos enseña muchísimo a nosotros a poder ir dejando este tipo de personalidades que no es nada bueno para nuestra vida.
¿Cuál fue la que vio? ¿La de Felipe Neri?
Filippo Neri, sí,
Felipe Neri,
buenísima,
qué bien.
hermosa,
Bueno,
Filippo
yo
Neri.
escuchándolas a ustedes, haciendo como una reflexión aquí de este tema de yo no soy como ese, este es un tipo de soberbia comparativo, pero en una forma negativa, por lo que ahorita nos decía Jafisa, de que qué bueno que decir yo no soy como ella porque ella canta más bonito que yo. Qué bueno que uno de verdad lo hiciera desde el corazón, poder reconocer. Si me voy a comparar, es para reconocer las virtudes del otro, las cualidades del otro. Qué bueno que eso pudiera ser así. Una pregunta, este tipo de soberbia de yo no soy como ese, ¿es un tipo de soberbia que le corresponde a la susceptibilidad?
Bueno, ese tipo de soberbia lógicamente es un mecanismo de defensa también, ¿no? Al no ser reconocido, al no ser valorado, al llegar a los extremos desde una niñez de adquirir todo esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que hablábamos nosotros en el programa pasado, esto todo eso se vuelve un trastorno cuando nosotros o nos exagera o exageradamente nuestros padres hacen una sobreprotección por los hijos. O exageradamente hay un maltrato por los hijos. Entonces es un poco complicado y desde ahí se desarrollan muchísimos trastornos, como el narcisismo, que también lo mencioné en el programa pasado, o la megalomanía, ¿sí? Son trastornos muy similares y hay otro tipo de trastornos que vienen desde esa rama tan maluca que es la soberbia, porque de verdad es la que nos lleva al pecado.
Es que esto, yo creo que esto es lo más terrible y es el pecado que, Creo que así como se dice que la pereza es madre de todos los vicios, pues la soberbia es la madre de todas las, de todos los pecados, porque es que es a la raíz de todos los pecados. Como hablábamos en el programa pasado, que un santo decía que no hay ningún pecado que no tenga la soberbia ahí escondida, bueno, permeado todo. Ya que Liliana tocó pues el tema, vamos a hablar precisamente de dos síntomas, y si hay más, pues muy bueno aprender a detectar todo esto, y es que se conocen dos características que ya Liliana lo nombró, y uno es el narcisismo, que quisiera pues que nos explicaran ampliamente qué es cada uno de eso, de estas cosas, para uno detectar, porque realmente pues uno escucha que el narcisismo, sí, pero hay gente que de pronto se queda como en el limbo, como que no sabe y eso qué es o con qué come. Entonces, a mí me gustaría que ustedes, doctoras, nos ampliaran realmente qué es el narcisismo, de dónde va, qué es realmente, cuál es la raíz, cuáles son los síntomas, cuáles son las formas o las personas que tienen esto, cómo se pueden determinar, cómo uno las puede reconocer, o a lo mejor uno lo tiene y no se da ni cuenta. Y la megalomanía, que también es otro síntoma de este yo no soy como es. Entonces sería muy maravilloso que ustedes nos ampliaran pues estos dos síntomas con claridad para que a nuestros oyentes también les vaya quedando muy, muy claro de qué se trata. ¿Listo? Para poder identificar. Y pero antes que todo quisiera pedirle a William allá en producción, para ver si abrimos los micrófonos para una o dos llamaditas, para que nuestros oyentes también participen y pues hagan sus aportes o sus preguntas aquí a las doctoras. El 601-746-0091. Y al WhatsApp 319-765-0646. Para que nuestros oyentes también participen, bueno, si se animan. Doctoras, todo el micrófono de ustedes.
Bueno, yo quisiera empezar diciendo que, pues, verlo como síntoma no, sino como perfil. O sea, dentro de esta soberbia se manejan unos perfiles. Me gustaría mucho dejar al menos inquietudes. Yo trabajo mucho desde la parte de la triada oscura de la personalidad, que es algo, pues, que se ha venido a coger fuerza ahora. Pienso, cuando decía Liliana, por exceso de amor y sobreprotección o por abandono.
Listo. Tenemos una llamadita. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién hablamos?
Con Miriam.
¿Con Miriam?
Sí.
¿De dónde nos llama Miriam?
De Bogotá.
Ah, bueno, bienvenida, Miriam.
Sí, es que está muy interesante el tema de la sobreprotección, porque muchos padres, pues, no sabemos hasta dónde llega el límite de que debemos sobreproteger a nuestros hijos, pues porque ya llega un momento que ellos ya son adolescentes, ya crecen y uno no es capaz de, por decirle algo, si ellos le dicen mamá o papá, acompáñenme allí, tengo ese problema, uno siempre debe estar ahí, o sea, no sé uno cómo puede empezarlos a dejar volar, o sea, sí confiando en Dios, pero es que con estas situaciones es muy difícil, o sea, ya uno le da mucho temor que salgan, mucho temor de las compañías. Bueno, sí, así uno confía mucho en Dios y los entrega, pero de todas maneras estamos en un mundo de bastante confusión. Gracias.
Bueno, Miriam, sí, aquí están las doctoras para que le ayuden con esa inquietud. Ella pregunta cómo hacer para como soltarlos y no sobreprotegerlos tanto.
Bueno, a mí me parece importante dentro de la parte de la sobreprotección, es que el mensaje que le dejamos a los niños y a los jóvenes no es tanto la seguridad fuera, sino la incapacidad en ellos. Eso me parece que es el campanazo de hoy. El campanazo de hoy es que cuando yo le digo, no vayas a la tienda, ven, yo te acompaño, llámame cuando esté, llámame. es como decirle, tú no puedes vivir sin mí. No es el mundo afuera es violento, inseguro, sino tú eres incapaz, tú no puedes pensar. Eso es lo que queda en el inconsciente del niño y muchos de los papás o cuando yo observo y escucho, ¿no? Escucho entonces frases como, no, es que él no es capaz de despertarse y él ya vive en otra casa, o sea, él ya está casado. Entonces el hijo ya está casado, pero él no es capaz de despertarse, una mamá que llama todos los días a despertar a su hijo. Entonces, ¿qué le está quedando de esa sobreprotección? O sea, tú no eres capaz ni siquiera de organizar tu alarma personal, tú no eres capaz de escucharla, tú no eres capaz de levantarte, y eso es un mínimo ejemplo, ¿sí? Muchos casos de mamás que se sienten muy seguras si el hijo está con ellas, pero apenas el hijo está parado fuera de la puerta, ya se sienten inseguras, pero no es por la inseguridad afuera, sino porque yo no puedo vivir sin ti, tú me necesitas. Yo vendría como en esa parte a revisar un poco la parte de la sobreprotección, porque sí, la sociedad es insegura, pero siento que la mayoría de casos que manejo son discursos de mamás que siempre a raíz de que a ellas no las protegieron, ellas tuvieron soledades, ellas quieren darle el doble y el triple al hijo para que ellos no sientan esa soledad. Ellas no tuvieron quien les ayudara en las tareas, entonces ellas le hacen las tareas, ellas proveen todo. Para mí, pues quisiera como mirarlo desde ese punto. Ya en la parte de seguridad afuera, seguridad y violencia, llamémoslo así, cuando hemos trabajado como un poco o mucho la convivencia, la cercanía, la intimidad, la comunicación con nuestros hijos, de alguna manera uno crea unos patrones de seguridad, de códigos, si uno está en la misma fiesta, pero ellos están por allá, los códigos de la mirada, los códigos de las palabras, los códigos en el WhatsApp. Código, digo yo, que no es todo el día escribiéndose, pero sí el código de uno detectar cuando el hijo está en bienestar o cuando el hijo se está sintiendo mal. Debemos tener unos códigos. Pero si yo no me comunico en todo el día y si yo no le digo al hijo o cada cosa que me hace el hijo, yo le hago ojos de emoticón grandes y ¿cómo así? ¿Y usted qué dijo? ¿Y cómo así? Y todos los papás nos sorprendemos porque todo nos parece agresivo. Pues el hijo se siente o minimizado y no sale, o dice yo no le vuelvo a contar a mis papás y salgo y hago y deshago porque es la psicología inversa también funciona allí, ¿no? El hijo se deja cuidar cuando está al frente de los papás, pero cuando está afuera saca todo su arsenal y puede llegar a hacer cosas que los papás dicen, ¿qué, mi hijo? No puedo creer. Me muestran el video, sí, mire, ¡ah! Mi hijo es capaz de hacer eso. Entonces pienso esa parte por ambos lados.
Lili, vas a poner.
Bueno, esta pregunta es supremamente interesante, ¿no? Porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y creemos que sobreprotegiéndolos estamos haciendo lo mejor. Lógicamente eso es un instinto, ¿no? Eso es un instinto de protección, es un instinto maternal que viene desde el vientre, que viene desde el corazón de la madre. Por eso dicen que madre solamente hay uno, porque la madre es la que protege, la madre es la que está ahí pendiente. Pero resulta que también desde a esos valores espirituales y esos valores de normas que debemos tener con nuestros hijos en nuestra casa, tenemos que enseñarles a ellos a ser independientes, independientes de empezar a tomar unas decisiones para su propia vida. Cuando yo le genero a mis hijos esa independencia, le estoy generando es una responsabilidad. Bueno, si estoy allí, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, el niño hay que mostrarle realmente la realidad. Ellos, miren, nosotros cuando los tenemos pequeños, por eso es que yo he escuchado a muchas mamás también que dicen, no, uno cuando los tiene pequeñitos, pues uno es feliz porque pues usted los está manipulando, les hace todo, los manda todo y ellos están allí como los pollitos. Pero cuando ya van creciendo, entonces viene lo que dicen la etapa de la adolescencia, que es la etapa de la rebeldía. Entonces resulta que no, si usted le dio a su niño pequeñito, le enseñó responsabilidades, le enseñó valores, le enseñó a que él desde que ya está en sus usos de razón, que tiene toda su movilidad y todo, él se puede empezar a vestir solo, puede empezar a tomar sus gustos. Cuando vamos a comprarle la ropa a nuestros niños, ¿qué ropa le gusta? Entonces, mirar cuáles son esos gustos que tiene el niño, cómo yo le puedo orientar a él también, que sin estar diciendo que es que se va a generar esa dependencia como padres y el niño va a hacer todo lo que los padres va a sentir sobreprotegido. No, es sencillamente que la opinión de él vale, que él puede generar también conceptos, que él puede también generar críticas, que él también puede crear intelectual y crear espiritualmente. Nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para decirles, ustedes se van a salir, cuando salgan al mundo, cuando salgan a la sociedad, que es el rol que empiezan a vivir cuando entran al colegio, van a ver a otro tipo de personalidades, otro tipo de amiguitos, otro tipo de amiguitos que traen unos hogares disfuncionales, otros funcionales. Entonces, ellos tienen que empezar a conocer desde dónde, desde nuestro diálogo, desde nuestra enseñanza. Nunca señalar. Recuerdo ayer la homilía del padre que nos decía allá en el santuario, decía, nosotros mismos nos encargamos de que nuestros hijos se dañen, se vuelvan rebeldes, se vuelvan desobedientes. ¿Y por qué? Porque, ay no, padre, es que le ponen como, padre, mire, es que este muchachito pequeñito me lo puede atrapar a misa, pero ya ahorita grandecito no, ya se me rebeldiza, ya no quiere ir a misa. Entonces, ¿qué le enseñamos? Dice, yo no sé si a usted les pasó, pero a nosotros nos decían, si usted hace algo malo, Dios lo está viendo y lo va a castigar. Te dice, ¿qué niño quiere ir a la iglesia a ver a un señor que lo va a castigar? Entonces nosotros, nuestro léxico, nuestro lenguaje corporal y verbal construye y genera responsabilidades y genera autonomía y personalidades en los niños estables y emocionales. Entonces nosotros como padres también tenemos que empezar a mirar eso. Nuestros hijos van a salir al mundo en algún momento. Ellos tienen que salir preparados a enfrentar esa vida, pero nosotros con la sobreprotección no los mandamos. Mandamos hijos débiles y por eso tenemos tantos drogadictos. Por eso tenemos tantos chicos llenos de enfermedades. Entonces, como enfermedades como el VIH, entonces hay que estar muy atentos en esa parte de que hay que hablarles a ellos con esa verdad, pero con una verdad real y una verdad espiritual, ¿sí? Jesús nos mostró a nosotros eso. Jesús se enfrentó y llevó a sus discípulos que tenían sus defectos, pero que también tenían muchas debilidades. Y en esas debilidades los fortaleció, ¿para qué? Para salir a enfrentar el mundo, a predicar, para salir a enfrentar el mundo, a mostrar un evangelio. ¿Quién era el evangelio? Jesús. Esa personalidad de Jesús, esos valores de Jesús y una madre tan maravillosa como es la Virgen María en toda su humildad y en todos los valores del amor que podía ser. María no era alcahueta con Jesús. María, cuando Jesús se le perdió, le dijo, hijo, nos tenías preocupados, ¿dónde estabas? Y él le contesta de una manera también maravillosa. Entonces tenemos que empezar a mirar, es la forma y la metodología con que le hablamos a nuestros hijos y los cuestionamos.
Listo, muchas gracias, doctoras. Queda claro que hay que tener en cuenta que nuestros miedos no hagan que nosotros vamos a sobreproteger a nuestros hijos. Hay que mirar y examinar bien por qué a mí me da miedo que el niño o la niña salga, qué es lo que me ocasiona, si es porque lo inutilizo pensando que no puedes, que sin mí no puedes, que sin mí no hacen nada. Y después nos estaremos quejando con adolescentes rebeldes que no quieren hacer nada y jóvenes y adultos incapaces de hacer las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mirar e ir soltando para decirle pues a Miriam esto. Retomando el tema, doctoras, quiero que entonces ampliemos un poquito porque el tiempo apremia sobre qué es el narcisismo. Hablemos primero del narcisismo, porque yo sé que hay muchas personas que a lo mejor han escuchado esta frase, pero realmente no saben qué es. Entonces yo quisiera que entremos a explicar esa forma o ese hábito, bueno, como lo llama ahorita Hafisa, o lo que decimos en uno de los síntomas de la soberbia de yo no soy como ese.
Bueno, el trastorno de personalidad narcisista tiene una característica muy general, es de grandiosidad, ¿no? De grandeza, de la necesidad de que la persona sea adulada, pero también es una falta de empatía, ¿no? Es un trastorno que causa muchos problemas en la vida de las personas, que va a ser una persona que es problema en la casa, problema en el trabajo, problema en la sociedad, porque es una persona que necesita ser reconocida, es una persona que inclusive puede ser interiormente es una persona muy débil, es una persona muy sensible, es una persona muy vulnerable cuando alguien le hace una crítica y esto lo vuelve agresivo. Entonces, es una personalidad que hay que tenerle mucho cuidado, es una personalidad que realmente son personas que se sienten por otras decepcionadas y solo lo de ellos es, o sea, ellos está, sobrepasan sobre cualquier límite de cualquier persona.
O sea que eso es una máscara, pues, como todo. Eso es una
Eso.
máscara, pero que a la hora de la verdad hay una debilidad muy grande y muy profunda en su interior, hasta un sufrimiento, ¿no? Hasta un sufrimiento, eso puede causarle un sufrimiento a sí mismo, pues por eso que tiene que esconder, que no lo vean, Hafisa.
Bueno, yo quisiera partir de que en un inicio las dos se parecen mucho en la grandiosidad, en el deseo de brillar, en el deseo de ser reconocido, en eso son parecidos. La diferencia, a mí me gusta mucho como lo dice uno de los filósofos y un premio Nobel de la literatura, dice algo así. La diferencia que le ves es que la megalomanía se diferencia del narcisismo porque para el megalómano es mejor que los demás le tengan miedo por el poder que él ejerce, que el narcisista quiere ser encantador. Entonces, en megalómanos podemos ver a Hitler, podemos ver a Mao Zedong, podemos ver a muchísimos, llamémosle así, zonas de poder político, económico, podemos ver dentro de esa parte incluso personas que pueden tener grandeza. Por su belleza, entonces ejercen un poder y entonces se vuelven que en medio de la adulación disfrutan ver que el otro de alguna manera sufre y teme lo que él está haciendo. Cuando hablamos del narcisismo, estamos hablando que la persona es encantadora, la persona viene con un bombardeo de amor y entonces te dice mil cosas aquí delante del mundo, pero cuando esa persona deja de ser instrumento tuyo, y esa persona deja de estar enamorado, tú dejas de estar enamorado, o esa persona ya pilla tus síntomas, ya observa que tú tienes esa tendencia narcisista, entonces lo que hace el narcisista es comenzar a agredir y a dañar ¿cómo se puede decir?
Imagen.
Identidad y la imagen de esa persona que ya no lo adula. Esa es como una de las diferencias más grandes.
Ya se va contra esa persona.
Se va contra esa persona que al principio la bombardeaba de amor, y que era su todo. ¿Por qué? Porque el narcisista no ama a la persona es un instrumento de su amor. Entonces la persona dice, esta persona se muere por mí, me encanta estar con ella. Él no dice, yo amo a esa persona, él dice, yo amo la forma en que esa persona me ama, yo amo la forma en que esa persona me adula.
O sea,
Yo...
se goza de lo que le da al otro, se
Exacto.
goza de
Siente
todo ese amor,
placer.
de toda, a
Eso.
veces hasta servilidad, ¿no?
Exacto, entonces cuando la persona, la pareja, el padre, el hijo, porque eso se da en todo, no solo en la pareja, ahora está muy de moda la pareja, muchas de las consultas que yo tengo son por ese tipo de comportamientos, pero también tengo consultas de hijos adultos que se dan cuenta que su papá o su mamá de alguna forma tenían narcisismo. Bueno, no lo saben con el nombre, pero sí por sus características. Entonces vienen a rehacer su historia, vienen a rehacer su autoimagen, su autoconcepto, su autoestima, porque han quedado devastados de ver que fueron usados para sentirse ellos buenos padres y buenas madres. Pero muy en el fondo y muy camufladamente y muy en máscara, le dicen cosas y oprobios a los hijos, ¿no? Les hacen pesar y sentir que son malos hijos, para que con culpa ellos vengan a ser mejores hijos. Entonces es un término muy complejo y todos podemos tener algunos de estos rasgos, algunos. El perfil completo, pues solo son unos diagnósticos complejos de muchísimos años estudiados, pero todos en algún momento hemos llegado a tener ciertos comportamientos de usar al otro, ¿no? De sentirme muy bien con el otro así me caiga mal, pero en este momentico que me diga cosas lindas. Pero sí, una cosa es perfil, otra cosa es rasgos de la personalidad.
Liliana.
Bueno, efectivamente, y aquí hay algo muy importante, ¿no? Cuando Hafiza habla de esa diferencia, la causa son muchas veces el que las personas lleguen a esos trastornos de personalidad, es también las malas relaciones que puedan existir entre los padres y los hijos, entre la pareja, entre mamá y papá, ya sea por un exceso de críticas, que es lo que muchas veces daña a los niños, a los jóvenes, o también el exceso, como decíamos ahora, de esa sobreprotección. Aquí hay que tener muy en cuenta cuáles son esos rasgos que yo puedo, cuando hablamos de rasgo, hablamos de algo que se está mostrando, el niño, la persona, está mostrando ciertos síntomas y hasta dónde se puede verificar que estos síntomas son permanentes en el tiempo, ¿no? Porque era lo que yo decía ahora. Nosotros, y lo decía Jafisa también, nosotros podemos haber pasado por algunos espacios, por algunos momentos de estos síntomas o estos rasgos, pero resulta que cuando ya perduran en el tiempo, cuando ya son de mucho tiempo y muy continuos, entonces ya se vuelve un trastorno de personalidad, que es bueno aclararlo. Entonces ya viene un trastorno y ya tiene que ser tratado psicológicamente, ya inclusive muchas veces se tiene que ya ir al extremo que es con la psiquiatría, porque ya hay una exageración, la persona se puede volver peligrosa, se puede volver demasiado, demasiado agresiva. Entonces hay que estar muy atentos a estos rasgos.
O sea, el narcisismo puede llegar a ser violento.
Totalmente, la persona, cuando la persona se ve vulnerable, se ve criticada, pues ella nunca lo va a aceptar, porque precisamente el trastorno que le está afectando es exactamente ser por encima de los demás, es esa aludación que tiene que hacerle a la gente. Y cuando se siente vulnerable, cuando siente que la persona la tocó y le tocó su corazón, como dice, uy, me hirió en el corazón, ella no lo va a demostrar, sino que lo que va a sacar es la agresividad, y la agresividad se puede volver violenta y pueden venir muchos problemas más.
O sea, el narcisista es, tiene las ínfulas de grandeza, lo que busca es la ovación, lo que busca es que le estén dando reconocimiento, es encantador y por medio de su labia y de sus gestos y de su cosa, está escondiendo realmente es una debilidad, pero al no ser ovacionado, al no ser reconocido, entonces eso se puede volver una agresividad contra la persona que ya no, que ya perdió el encanto acerca de esa persona, ¿no? Hasta ahí quedamos claros con lo que es el narcisista. Jafisa, ¿ibas a decir algo?
Quería, ahora que hablaba de las causas, Liliana, me parece muy importante ver otra causa del narcisismo y de la megalomanía que ahora está aflorando mucho. En el tiempo pasado, los papás no le decían nada a los hijos para que ellos no se creyeran mucho, porque los papás estaban ocupados trabajando de todo. Ahora los papás estamos ocupados, pero los papás comparamos a nuestros hijos con los demás, ¿no? Entonces, es que nosotros tenemos este iPhone. Es que yo a usted le estoy dando tal cosa y le estoy dando el mejor colegio que a su prima. Entonces, cuando a mí me comparan o cuando me dicen cosas como eres la mejor niña del planeta, es que tú sí ocupas el primer lugar, no como los vecinos que mantienen en la calle. Y cuando uno mantiene al hijo de uno en este tipo de criterios, en este tipo de frases, y nosotros lo hacemos por amor y educar, ¿no es cierto? Es que nosotros sí vamos a misa, no como los demás pecadores que irán al infierno. Y es que como nosotros sí somos buena gente porque hacemos obras de caridad en diciembre, y es que nosotros sí, y eso lo hacemos todos los papás queriendo darle autoestima al hijo. Pero una cosa es falsa autoestima, como decía San Agustín, una cosa es hinchazón de la autoestima, falsa autoestima, otra cosa es una autoestima alta y sana. Es muy diferente. Entonces ahí viene la empatía. Entonces, para que yo hace 8 días les decía, una diferencia grande de la soberbia y de la humildad es que la soberbia sirve para competir, la humildad sirve para ser compañero. Entonces, en la una, yo tengo que sobresalir y soy el número uno y no soy como los demás. En la humildad, si yo soy muy inteligente, lo pongo al servicio. Lo pongo al servicio porque yo no quiero el primer puesto para mí, sino que yo quiero que todos disfrutemos de este aprendizaje. El narcisista no, el narcisista es el dueño del escenario, él es el protagonista, los demás son coprotagónicos y antagónicos a él. Todos tienen que tener un libreto diferente al de él porque él es el centro. Y si todo está así, él está feliz, amando, regalando plata, regalando eso, pero apenas alguien lo descubre que es narcisista, disminuye sus piropos, disminuye su amor, la persona comienza a hacer disociación cognitiva, dice una mentira aquí, dice una mentira acá, dice una, hasta que la persona misma entra en un grado de confusión que viene la depresión. Un narcisista futuro tiene depresión, tiene tratamiento psiquiátrico, si él es humilde y va a psiquiatría, ¿no? Terminan tomando medicamentos, terminan solos, son personas que finalmente todo esto lo hacen para estar rodeados por su falsa autoestima, pero finalizan solos porque dañan los vínculos, porque usan a todo el mundo, porque manipulan a la mamá, manipulan al papá, manipulan a los hijos, manipulan a todos. Entonces terminan siendo, todo el mundo ya comienza a unir pistas y dicen, no, él nos está manipulando. Y terminan solos a los años. Entonces es bueno hoy reconocer si soy narcisista, porque a veces el narcisista no es otro, sino uno. Comenzar a trabajar desde la humildad, el tratamiento psicológico, mucha espiritualidad y psiquiatría, que nos ayude por ahí la ciencia también.
Otra cosa entonces, importante ahí como para pedacito que creo que es supremamente importante, y es que desde las complicaciones que puede traer el narcisismo, son los problemas de pareja, los problemas en la casa, en la escuela, lo que sea, física, depresión, ansiedad, problemas de salud física también. Y hay algo que toca muchísimo a estas personas narcisistas cuando ya llegan al extremo del trastorno, y es el consumo de alcohol y de drogas inadecuadas. Entonces, vemos muchísima gente, y hoy en día se ha acrecentado mucho, las estadísticas nos hablan de que cada día hay más consumidores de drogas y sobre todo jóvenes, muy jóvenes. Del lugar donde yo trabajo, quería contarles, se nos ha incrementado muchísimos, en un 40% la adicción de estos jóvenes. Están llegando mucho a este barrio Sucre a consumir drogas inyectables, otro tipo de drogas. Entonces, ¿y todo por qué? Porque todo viene de todo este tipo de problemas, pensamientos o conductas suicidas. Me tocó hacer unos tamizajes avalados por la Organización Mundial de la Salud para mirar en estas personas con estos trastornos que estamos hablando esta noche, y 40 jóvenes y 40 jóvenes, todos tienen pensamientos y conductas suicidas. Entonces, mucho cuidado, padres, mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos.
Bueno, entonces ya quedándonos claro ya lo que es el narcisismo, pasemos al otro al otro tema, o bueno, síntoma. ¿Cómo fue que lo llamó Jafisa?
La triada oscura de la personalidad, que bueno, yo les decía que era como perfiles, ¿no?
Perfiles, eso, listo. Pasemos al otro perfil o al otro síntoma, que es la megalomanía, que es hacer que la gente le tenga miedo. Bueno, vamos a ampliar un poquito esto para ir mirando y ya ir cerrando el programa.
Bueno, yo quisiera decir que mega es grande, ¿no es cierto? Y manía es como esa parte de mente o de muchísima creatividad en la mente. Manipular. Entonces yo me siento mágico, y una de las cosas que diferencia mucho al narcisismo es que el megalómano tiene una tendencia a creer una fantasía que él mismo cree, donde él se siente especial, donde él se siente con una misión celestial, donde él es cerca a ser Dios o es un Dios y tiene una misión especial aquí en la Tierra. Entonces yo les nombraba a Hitler, a Napoleón y a muchísimos más que pensaba, por ejemplo, Hitler pensaba que los alemanes eran una raza mejor que los judíos. ¿Y cuántos murieron a raíz de él sentir que su raza era superior? Entonces, eso a escala mayor, pero muchos de nosotros, muchas veces con nuestros grupos de iglesia, o las mujeres somos mejor, una raza superior, los hombres están perdidos, o los niños no sirven, sirven solo los adultos que producimos, y venimos con la megalomanía a sentir que los hombres sí sirven, las mujeres no, las mujeres sí sirven, los hombres no. Le quitamos la dignidad y la igualdad con la que hemos sido creados desde Dios. Y vienen aquí otras personas que comienzan a vivir mostrando riqueza, mostrando estar a la moda, mostrando todo ese poder para poder encajar en un mundo de fantasía que finalmente es pura mentira, pero lo buscan para empatizar y lo buscan para tener poder, lo buscan, por ejemplo, los de recursos humanos, o estas personas que tienen a cargo otro personal, lo buscan para ejercer ese poder. y sentir cómo los demás deben ser sumisos y obedientes a esa persona. Entonces, esa es una de las diferencias, digamos, como más grandes.
Sí, aquí hay algo muy importante que se debe tener en cuenta, aparte de lo que menciona Jafisa, y es que este tipo de trastorno de personalidad siempre para lograr sus objetivos tiende a mentir, a manipular y a exagerar, ¿sí? Y es también, su carácter es muy voluble y es indeciso y en ocasiones también pues, se tornan también agresivos, ¿no? Cuando no consiguen las cosas, cuando las cosas no les salen bien, también se vuelven agresivos. O sea, son rasgos de personalidad y características muy similares en esos dos tipos de trastornos. Esas personas también son de muy difícil trato, a pesar de que aparentan ser encantadoras, pero cuando ya las empiezas a tratar, cuando ya empiezas a socializar con ellos, a generar un vínculo con ellos en la parte social, son personas muy difíciles. Y también estas personas se creen salvadoras del mundo. Por eso Bafisa también hablaba del tema de que se creen como Hitler, como todo este tipo de personalidades. ¿Por qué? Porque sienten y muestran el poder, sienten y muestran que tienen poder sobre los demás y también que son los salvadores. Entonces, pues aquí quieren quitarle el papel a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Entonces, este tipo de personalidad también es un poco complicado y hay que tener en cuenta por qué eso también se genera y es precisamente, es lo mismo que el narcisismo. Demasiadas críticas, demasiada violencia con los niños o demasiada sobreprotección.
O sea que entonces el megalómano es una persona que le gusta infundir miedo, autoritarismo, también es una persona que es muy mentirosa, manipuladora y también puedo decir abusivo, ¿no? Porque es una persona que abusa de la autoridad para imponer a las demás personas o subyugar a las personas. Ahí está, digamos, el faraón. Los faraones también tenían como ese estilo de vida o ese perfil de ser megalómanos. De todas maneras, nos va quedando claro todo este tipo de cosas porque a veces nos pasa eso. Bueno, nos quedan unos cuantos minuticos, 2 minuticos, para darle cierre a este tema de yo no soy como ese, y es que hilando un poquito lo que las doctoras han dicho, bueno, primero que todo, para yo realmente ser tratada de estos dos perfiles o estos dos síntomas, o sobre todo de esa soberbia, ese tipo de yo no soy como ese. Pues primero que todo hay que estar vigilante, nosotros, los católicos, los que llamamos seguidores de Cristo, lo que nuestros oyentes que son muy asiduos en Radio María, nosotros como servidores, tenemos que estar muy pendientes de ese yo no soy como ese, no estar haciendo comparación negativa. Sí, podríamos hacerlo como dice Afisa, sí, yo no soy como él o como ella porque ella o él hace esto mejor que yo. Tampoco con una falsa humildad, ¿ya? Porque también es que hay que estar muy vigilantes, querido oyente, hay que estar muy en vigilancia con esto, ser honestos para reconocer que tenemos alguno de esos dos perfiles, alguno de esos dos síntomas, para que busquemos ayuda. Primeramente, buscar ayuda espiritual, oración, confesión, dirección espiritual y ya después entonces pasar a una ayuda ya, digamos, psicológica, una ayuda profesional. Yo siempre digo, eso es ayuda física, espiritual y ayuda también profesional, porque para eso han estudiado nuestros doctores, médicos, psicólogos, precisamente para tratarnos todo este tipo de problemas. Y lo con el que yo les dejaría, queridos oyentes, para mí y para todos ustedes es revisar siempre nuestra recta intención. ¿Qué me mueve a mí para yo hacer tal cosa? ¿Qué me está moviendo? ¿Estoy buscando ovación? Estoy buscando ser reconocida, estoy buscando que me renombren por todos lados y que digan que yo soy la mujer maravilla o el hombre maravilla, el hombre nuclear o qué. Entonces, es eso, como la reflexión de esta noche para concluir este tema, es eso. Miremos la recta intención con la que yo voy a hacer un favor, con la que yo voy a hacer tal o cual apostolado, con la que yo voy a desarrollar alguna actividad. ¿Listo? Bueno, queridas compañeras de mesa, Liliana, Jafisa, muchísimas gracias, como siempre, ustedes allí en la brecha, como les decía al principio. Creo que nos ha quedado claro acerca de lo que es este tipo de soberbia y cómo la debemos de tratar. Y también, pues, estos dos perfiles también que yo quería que nos quedara claro a todos, empezando por mí, que nos quedara claro para poder diferenciar una cosa de la otra. Y también agradecerles por haberle contestado pues a la señora Miriam, que fue la que compartió con nosotros esta noche, en su preocupación de cómo hacer para no sobreproteger a sus hijos. ¿Listo? A todos los oyentes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Radio María. Dios los bendiga, que la Santísima Virgen María los cubra con su manto a todos y les deseo un feliz descanso. Que el Señor nos dé un descanso profundo y reparador para que podamos levantarnos con la ayuda de Dios un nuevo día. Vamos a terminar con la salve, con una Ave María, para darle gracias al Señor y a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
Como era en un principio,
ahora y siempre. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Agradecerle también a William Becerra, allá en producción, por estar siempre pendiente de que todo salga bien. ¿Listo? Hasta mañana. Chao, chao.